Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Señores oyentes, hoy es viernes y los saludamos desde Sumas. Buenas noches, Ivette.
Muy buenas noches, Santiago. Viernes. Y el cuerpo lo sabe y también el cine lo sabe. ¿Qué agenda tenemos nosotros para hoy?
Sí, hoy Sumas también lo sabe. Entonces tenemos la agenda, ya saben, sin separarnos de las finanzas, pero con temas mucho más, o yo no diría temas, dinámicas, mucho más suavecitas, mucho más como para entrar en esta onda de fin de semana. Mire, en la agenda para hoy tenemos nuestra sección No es pura ficción. Y hoy vamos a hablar de la película que le recomendamos a nuestros oyentes la semana pasada. Entonces vamos a hablar de
En busca de la felicidad.
¿La vio o no la vio?
Pero claro que la vi, Santiago.
Ahora, entonces claro, ahora
esa era la tarea.
Ahora la vamos a analizar desde el punto de vista financiero, vamos a hablar de estos conceptos importantes y vamos a recordar un poquito algunos fragmentos de la película.
También vamos a hablar un segmento que me gusta mucho porque va en la misma temática de crear un viernes así de sueños, un viernes, sábado, domingo, estar pensando en cosas positivas, y es el presupuesto de mis sueños. Tenemos a Wilson Dicen que viene a acompañarnos hoy.
Y hoy viene a hablarnos de un presupuesto de viajes, que yo creo que con esta pandemia como va avanzando, de repente ya muchos comenzamos a pensar en viajar, quizás no ahora, pero en un par de meses. Entonces, un tema interesante. Y finalmente tenemos música para tu bolsillo. Y hoy adivine con qué venimos.
La semana pasada fue merengue. ¿Y con qué venimos esta semana?
Bueno, vamos a seguir muy latino. No vamos a anticipar al autor ni a la canción, pero vamos a seguir muy latinos, le adelanto eso.
Perfecto, me gusta.
Así que entonces, esperamos que nos sigan acompañando y que disfruten este programa especial de los viernes. Bienvenidos a Sumas.
Es. Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Santiago, y para comenzar nuestro viernes, vamos a hablar de la película que habíamos pues recomendado la semana pasada a nuestros oyentes, y es En búsqueda de la felicidad. Debo admitir que es una de las películas que en mi vida como emprendedora la he visto ya varias veces, pero volví a repetirla para poder conectar junto con nuestros oyentes del aprendizaje que nos trae. Sin embargo, usted quiere hablarnos del aprendizaje a nivel financiero que nos trae esta película, y ahí yo soy todo oídos.
Se trata del tema emocional, se trata del tema del emprendedor, se trata de mirar en la película muchos aspectos. Esta película es encantadora porque la verdad que le llega a uno el corazón, pero tiene unos mensajes que yo creo que uno puede rescatar, no solo para la vida de uno, sino quizás si la ve en familia, para los hijos, para la familia. Y tiene, por ejemplo, unas frases que a mí me gustaría resaltar. Si usted me lo permite, podemos empezar con una que realmente a mí me llama mucho la atención y quiero compartir con nuestros oyentes.
¿Cuál será? A ver si es la misma que a mí me dobla cada vez que la oigo.
Bueno, vamos a ver si es la misma, pero el protagonista dice en uno de los argumentos, dice, el mundo es tu ostra, depende de ti encontrar las perlas. Y para mí, ¿por qué esta frase es como tan importante? Porque muchas veces cuando tenemos problemas financieros, especialmente cuando tenemos tropiezos con nuestros ingresos, tendemos a culpar de esta situación a los demás. Y la realidad es que el mundo es igual para todos. Sin embargo, mi mundo y sacar lo mejor de mi mundo tan solo depende de mí, de las acciones que yo haga, de los hábitos financieros que tengo, de los ahorros que yo periódicamente con esfuerzo voy acumulando para tener más tranquilidad. Y esta frase del mundo es tu ostra, depende para ti encontrar las perlas, creo que de alguna manera resume la actitud que debemos tener frente a nuestras finanzas. Y es, el mundo está en nuestras manos y saber aprovechar más o menos las oportunidades que se nos presentan para disfrutar la vida solo está en nuestros hábitos financieros. Eso creo que es una frase que a mí me llama la atención. Pero ¿cuál era la que usted iba a decir, Ivette?
Santiago, a mí me llamó mucho la atención la frase cuando él hablaba con su hijo que estaban jugando baloncesto, porque creo que deja sembrado uno de los principios inamovibles del éxito, de tú ir tras lo que deseas. El niño está jugando y él empieza a sembrarle al niño sus propios miedos con respecto a lo que era jugar baloncesto. Y le dice, bueno, probablemente tú vas a ser como yo, bueno, yo no fui tan bueno y tal. Entonces el niño que le venía diciendo con su ilusión de niño, y papá, y yo voy a ser el mejor jugador, mira, estoy mejorando. El niño en un momento cae en este punto de, hombre, como que no sirve para nada el esfuerzo. Y agarra su bola de baloncesto, la mete en una funda y él le dice, ¿qué pasó? Y en ese momento él despierta. ¿Qué pasó? Y el niño dice, no, nada, como que no estoy en eso ya. Y él le dice, oye bien lo que te voy a decir, lo voy a decir en un dominicano bien aplatanado.
A ver.
No permitas que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. La gente, le dice, la gente que no ha alcanzado nada en la vida siempre te va a decir que tú no lo puedes alcanzar. Así es que si tienes un sueño, ve por eso y punto. O sea, para mí eso es uno de los momentos de la película que marca, porque realmente esa es la esencia del que tiene una visión. Alrededor de ti nadie está viendo hacia dónde tú te quieres dirigir. Y eso sucede con los que emprenden, con los que inician un sueño. La gente no está mirando lo que tú estás viendo, el final de la película. Así es que si tú eres el que tiene el final de la película, ve por eso y punto. No existe un plan B. El plan A es el único que se puede realizar. Así es que ya usted sabe, esa frase cuando yo la oigo me empodero.
Está muy buena, está muy buena. Yo le tengo otra que también me gustó mucho. A ver si los oyentes la comparten conmigo. Y dice él, en un momento, bueno, hay dos que me encantan. Es que esta película tiene muchas frases, muchos diálogos interesantes entre él y el niño particularmente. O cuando él hace énfasis, como él parte, acuérdese de la película, como en pequeñas historias, como en fases de su vida, ¿verdad?
Ay, sí, dice, sí.
Eso es muy interesante. Entonces, en una de esas él dice, me encanta cuando dice, cualquiera que crea que el dinero lo salva todo, no ha tenido nunca dinero, como yo en aquel tiempo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si bien en este programa trabajamos para manejar nuestro dinero, para que la gente tenga más conocimiento y saque el mayor provecho de su dinero, yo creo que es importantísimo nunca olvidarnos, que el dinero es un medio, no es un fin. Acordémonos que el dinero es un medio para disfrutar la vida, para conseguir lo que queremos, pero no es el fin en sí. Y alrededor, no podemos dejar de cultivar las relaciones, no podemos acabar relaciones, no podemos dejar de vivir experiencias por acumular dinero. Eso es una cosa que yo siempre digo a las personas que asisten a mis charlas o a mis estudiantes de maestría y se sorprenden porque ellos dicen, pero usted trabaja en un tema de ahorro, ¿cómo me dice que el dinero es para gastarlo? Sí, el dinero es para gastarlo, para disfrutarlo. Y fíjense que el dinero no lo salva todo. En esta pandemia sí que lo hemos aprendido. El dinero no nos salva. ¿Qué es lo que hemos valorado más? Las relaciones, las experiencias que hemos tenido. Por supuesto, ojo, por supuesto, en el mundo en el que vivimos tenemos que organizar nuestro dinero para estar tranquilo y no dañar esas relaciones precisamente. Pero no nos focalicemos en el dinero, focalicémonos en los sueños, focalicémonos en las relaciones que tenemos, focalicémonos en vivir y organicemos nuestro dinero para poder vivirlo.
Así es, Santiago. Fíjese que yo fui, cuando la película salió ya hace unos añitos, y en el área que me desenvuelvo conecto mucho con la parte que es de emprendimiento, la parte que no me gusta llamarlo motivacional, sino que son esas frases importantes, esos caminos que llevan, te llevan hacia el éxito. Y una de las cosas que cuando yo seguía en aquel momento a Chris Gardner, cuando sale la película y pues seguí algunas de sus entrevistas, él hablaba eso mismo que usted dice, el dinero es una herramienta, la felicidad no te la va a dar una posesión externa a ti, te la va a dar una meta y el ir tras esa meta. Así que es algo interno. A mí me gusta ver el dinero y siempre pienso en el dinero como opciones. ¿Qué da el dinero? Para mí da opciones. La opción de ir allá o ir acá. La opción de viajar o no viajar, de comprar o no comprar, de compartir en familia en República Dominicana, perdón, en Santo Domingo o en Punta Cana. Así es que opciones. Eso es lo que para mí significa el dinero. Y claro, como usted menciona, es muy importante. Siguiendo a Chris Gardner y viendo uno de los resúmenes de la película, Santiago, yo pude captar que dentro de su filosofía de vida, él tiene el plan de las 5C. Y cuando uno ve la película se da cuenta que sí, que él las vive. Las 5C para él son tener un plan, que el plan sea claro, que sea conciso, consistente, convincente y comprometido.
Así repítanos, que él tenía... eso, repítanos eso, ¿cómo es?
Sí, para Chris Gardner, él entiende que la realización de una meta tiene que estar compuesto por 5C. Él dice el plan de las 5C. Lo primero es tener un plan, tú tienes que tener un sueño, tú tienes que tener un para dónde voy. Ahora, ese plan, ese sueño, esa meta tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que ser consistente, tiene que ser convincente y tienes que estar comprometido a lograrlo. A mí me llamó mucho la atención cómo él persiguió. Oye, él vio el sueño, él dijo, oh, pero este hombre maneja ese carro, déjame yo acercarme. ¡Ay, pero qué lindo tu carro! ¿Cómo lo conseguiste? Ah, yo trabajo en la bolsa. Ah, difícil eso. No, eso tú lo... él vio el sueño, dijo, ¿eso es lo que yo quiero? Eso es lo que quiero. Y después que él vio lo que quería, él dijo, esto es un plan que yo armo a hacerle literalmente en Dominicana yuca durante un mes a este hombre hasta que me dé una cita, hasta que lo logró. Así es que otro principio de éxito que yo saco de la película es la claridad de la visión. Tienes que tenerla muy clara, la visión. Tienes que ser consistente, que no es lo mismo consistente que persistente, Santiago. Tienes que ser consistente en acciones concretas que te lleven hacia donde quieres. Tú puedes ser persistente en acciones que no te llevan a un resultado.
Perdón, interrumpo. Y mira, usted me lleva a pensar, por ejemplo, en la película, como para ir amarrando la película de lo que estamos hablando. Él persigue ese sueño, ¿verdad? Y es consistente cuando comienza a pensar los conocimientos que necesita y los contactos que requiere para ser un corredor exitoso. Y comienza a estudiar, ¿verdad? Él no solo es persistente, como usted dice, sino consistente. Él comienza a mirar qué herramientas necesita para seguir adelante. Continúe, que está bien interesante lo que usted está diciendo.
Sí, y mire que esto de la consistencia va, porque cuando él llega a la primera entrevista, que finalmente se da, no sé si usted recuerda que él estaba pintando su apartamento, lo meten preso, y él tiene que llegar con los pantalones que estaba pintando sucio de pintura, habiendo amanecido en una cárcel, y le dice uno de los entrevistadores, le dice a él, ¿tú te has estado preparando? Y él le dijo, claro que sí, me he estado preparando. Y él le dice, como que si sabía del tema. Y él le dice, mira, yo solo te puedo asegurar una cosa. Lo que me preguntes que yo no sepa, yo te voy a decir que yo no lo sé. Sin embargo, yo te prometo que yo voy a investigar y lo voy a aprender hasta que lo sepa. O sea, él tenía una visión clara y empezó a prepararse antes de tenerlo en la mano. Antes de tenerlo en la mano, él empezó a prepararse. Él no sabía si le iban a dar esa entrevista. Él simplemente estaba siendo consistente y convincente. Él se sentó ahí, todo sucio, Santiago. A mí me impactó. ¿Qué tú creerías? Le dice el entrevistador, si viene alguien así, vestido como tú estás, sin camisa. Y él le dice, yo creería como que esos pantalones están muy bien si le están dando la entrevista, que esos pantalones son buenísimos. Y ellos se rieron de esa actitud positiva frente a esa situación tan difícil.
Y hablando de la actitud, hay otra frase que me llama mucho la atención que tiene que ver con esto de la actitud, porque usted ahorita señalaba que el dinero es un medio y la actitud es lo más importante. Hay una frase que quiero rescatar, ya no vuelvo a decir frases, es la última, lo prometo, pero es que hay muchas frases de esta película. Cuando él dice... La riqueza también puede ser esa actitud de gratitud con la que nos recordamos todos los días que debemos contar nuestras bendiciones. Esa frase me parece muy linda y es la actitud que uno tiene frente a todo, frente al dinero, frente a los amigos, frente a la salud, frente al momento. La actitud puede ser la riqueza que tenemos en el mundo. O sea, mi actitud es la riqueza que yo tengo para enfrentar mi vida. Y tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo, Ivette. Él tiene como esa actitud ganadora de lograr, de poder, pero también mira qué necesita. Y ahí es donde usted habla de la consistencia, que me parece bien, bien importante. Sin embargo, fíjense que no todo es positivo y aprendemos también de las cosas negativas de la película, ¿verdad? Esta semana hablábamos aquí de finanzas en pareja. Y en sumas, perdón, y pues la película comienza con un problema bien importante que enfrentamos muchas veces, y es que no nos comunicamos las finanzas con nuestra pareja. Si ustedes recuerdan, se encuentra Garner y la madre con los niños reunidos durante la cena, y él nunca es capaz de comunicarle el sueño que él tiene sobre esos escáneres a ella, ¿verdad? Y ella tampoco le comunica a él pues el malestar que tiene por él haber comprado todos sus escáneres sin haberle consultado a ella, sin haberle soñado un poquito. Ella lo que cree es que es más importante, ojo acá, y miren que no está ni bien el uno ni mal, pero ella cree que es mucho riesgo y que están realmente afectando la economía familiar sin ninguna proyección. Y él, haciendo esto, piensa todo lo contrario, que lo que va es ayudar a que la economía familiar mejore. Entonces, es muy importante cuando estamos en pareja ser transparentes y compartir nuestros sueños y nuestros miedos.
Y lo hablábamos en un conversando a fondo esta semana, Santiago. Las finanzas familiares afectan a la familia. Por eso es muy importante que nos sentemos y escuchemos el punto de vista de cada uno para llegar a un punto común, para que podamos ganar, porque de eso se trata, de ganar.
Exacto. Hay otra parte que me llama a mí la atención de aprendizajes que uno puede tomar de esta película, y es aprender a asumir los niveles de riesgos adecuados e informarse bien. Él inicia este sueño de los escáneres sin haber investigado bien si estos escáneres realmente le van a gustar a los doctores o no, sin hacer una investigación. Se está metiendo en un negocio que no conoce y además se está metiendo con un riesgo que no puede realmente tolerar. Es importante esto porque él gasta los ahorros de su vida en este lote de escáneres sin conocer realmente el negocio. Aparentemente, pues él no investigó el mercado y se da contra la pared. Y no solo se da contra la pared, sino que pues puso en crisis la economía familiar, y por eso viene la separación de su esposa. Entonces, ojo, un aprendizaje importante: asumamos los niveles de riesgos que podemos tolerar, no vayamos mucho más allá, y segundo, investiguemos bien antes de realizar cualquier tipo de inversión.
Así es, Santiago. Esto que aprendí aquí en Sumas, y es que todos tenemos una capacidad de endeudamiento y que no podemos
Vamos a hacer un conversando a fondo sobre en la capacidad de endeudamiento, porque un oyente nos escribió preguntando al respecto. Entonces, vamos a hacer ese capítulo próximamente. Hay otro pedacito que a mí me llama la atención. No sé si se acuerda cuando él deja uno de estos escáneres con un músico callejero y le dice que esto no vale nada, que se lo cuide por $1, ¿verdad? Y obviamente este músico callejero coge ese escáner y sale corriendo. ¿Qué es lo interesante acá? Para mí lo interesante es que muchas veces no cuidamos nuestros recursos. Muchas veces los dejamos simplemente al azar, como a veces hacemos con nuestro dinero cuando no le buscamos la mayor eficiencia financiera, cuando no utilizamos las herramientas del sistema para que nos dé unos intereses, cuando a veces no valoramos lo que mucho nos ha costado y no le damos el mantenimiento que corresponde. A veces compramos una vivienda y no la cuidamos y la dejamos caer y después es costosísimo recuperarla. Entonces ahí viene un mensaje de cuidar tus cosas que me llega a mí, y el final que creo que vale la pena rescatar en mi opinión es el de organizar las actividades y planificar bien. Si bien usted señala la actitud que él tiene frente a la vida y lo ágil que es para sacar el mayor provecho a cada situación, por ejemplo, en la entrevista con esa respuesta que da, pues también uno denota una falta de planificación y organización en las actividades de Garner, ¿verdad? Por ejemplo, cuando inicia la película, no sé si lo recuerda, él tiene un montón de multas por pagar.
Así es, sí.
Cuando por fin está como viendo la luz, ¡pum!, le cae el tema de los impuestos de estas multas y le toca pasar la noche en la cárcel por estas multas. ¿Por qué él paga esas multas? Pues hombre, porque nunca tiene el tiempo apropiado, nunca se ha organizado lo suficiente para buscar un simple estacionamiento que le evite esas multas. Siempre llega corriendo a todas partes, como ocurrió con la entrevista que usted nos estaba hablando, ¿verdad? Entonces preparémonos un poquito, planifiquemos y organicemos las actividades que posiblemente nos va a dictar sorpresas a futuro.
Santiago, también una de las cosas que me llama la atención, hablando de la organización, la planificación que usted menciona, es que no solo le cayó en la cárcel por no pagar las infracciones, sino que también cayó en un momento donde su economía parecía estar fluyendo, también pierde por segunda vez, le descuentan de su cuenta todos los impuestos porque no pagaba. Yo creo que aquí está un punto muy importante que en finanzas debemos de tomar en cuenta y lo hablábamos esta semana, es ¿qué tienes que atender? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Se acuerda que en un conversando a fondo hablábamos de si pierdo mi empleo y me dan mi liquidación, ¿qué hago? Bueno, ¿qué vas a atender? ¿Lo urgente o lo importante? Porque si descuidas lo importante, es muy probable que se convierta en algo urgente que después pues, te pase una factura más alta.
Creo que para finalizar, puedes señalar que es una película formidable, que no solo lo entretiene a uno, y habrá muchas otras cosas que no hemos tocado acá, pero tenemos que dejar material para las otras películas, Ivette. Pero esta película es formidable, en mi opinión, porque no solo es una película que lo motiva a uno a la acción, a hacer cosas, sino que le enseña muchas cosas desde el punto de vista de hábitos financieros y de cómo vivir la vida. La película termina muy feliz, así como esperamos que todos terminemos cumpliendo buena parte de los sueños que nos planteamos, ¿verdad? Él termina siendo exitoso y años después, en el 2006, acuérdense que esta película es de la vida real, terminó vendiendo la firma que crea y termina siendo realmente millonario. Entonces, es una película bien, bien interesante que espero que hayan disfrutado muchísimo.
Ivette, y Santiago, yo sé dígame. Que usted, que sé que me tiene algo para este fin de semana.
Claro, este fin de semana.
¿Qué me trae?
Este fin de semana vamos con una película bien entretenida que nos va a ayudar a explicar algunos de los conceptos claves del mercado de valores. Para aquellos que les gusta el trading, que les gusta la bolsa, que quieren conocer mucho de esto, esta película nos va a orientar en esa discusión que vamos a dar dentro de 8 días. Es una comedia. De pronto usted no había nacido cuando esta comedia salió al cine, Ivette, y muchos de
nosotros. No, yo no había nacido, Santiago, usted sabe que no.
Bueno, esta película sale en el año 1983. En inglés se llama Trading Places y en español se llama De Mendigo a Millonario. Es una película en la que actúa Eddie Murphy con Dan Aykroyd y con Jamie Lee Curtis. Cuenta la historia de un corredor de materias primas de clase alta y de un estafador callejero. Es una comedia entretenida que nos va a servir como guía para hablar del mercado de valores.
Pues yo me voy a empezar a preparar para que este fin de semana estemos viendo De Mendigo a Millonario y así podamos comentar el próximo viernes en No es pura ficción, ¿qué extraemos de esta película?
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Agradecemos a AFI Reservas, quien patrocina esta sección de El Presupuesto de Mis Sueños.
Buenas noches, Ivette, Santiago. Como siempre, un placer compartir estos viernes aquí con ustedes. De verdad que hablar de finanzas los viernes es retador, pero a la vez es bastante divertido. Así que aquí estamos.
Te estábamos esperando por minutos para hablar de estos presupuestos de sueños. Santiago, yo no sé si usted lo estaba esperando. Yo lo estaba esperando, lo confieso.
Claro, Ivette, porque Wilson quedó con una deuda la vez pasada. Y es que la vez pasada hablamos del presupuesto en general, como de la teoría del presupuesto y eso.
pero hoy él quedó de traernos ya un primer presupuesto. No todavía en el detalle al que aspiramos llegar, pero un presupuesto, habíamos hablado de viaje, ¿verdad, Wilson?
Así es, Santiago. Estábamos hablando la última vez que, bueno, un presupuesto se adapta a cualquier circunstancia y en el día de hoy, como a mí me gusta pagar mis deudas, hoy yo vengo a pagar mi deuda sobre el tema del presupuesto de viajes. O sea, cómo viajar sin quedar en bancarrota sería el título de este viernes.
¿Y para dónde nos vamos?
Sin quedar en bancarrota.
Me gustó eso. ¿Y para dónde nos llevas este viernes?
Bueno, mira, y tomando en cuenta la distancia, tomando en cuenta que Santiago es de esas tierras de Sudamérica, colombianas, y tomando en cuenta que nuestra diáspora mayormente reside al norte, en Estados Unidos, y que muchos hacemos viajes o hacen viajes a esas localidades, vamos a tomar esos dos ejemplos de referencia. Como les comentaba fuera del aire, esto a sabiendas, señores, de que lo que vamos a hablar aquí son cosas muy generales. Cada presupuesto es muy particular y cada persona o cada familia o cada pareja tiene perspectivas diferentes. Se sabe, por ejemplo, que algunas personas viajan por 5, 10, 15 días, hasta un mes. Otras viajan en pequeñas cantidades, otras viajan con la familia completa. Entonces, hay mucha diversidad de factores. Lo que vamos a tocar aquí y lo que queremos nosotros que el radioescucha se lleve es la idea de cómo hacer el cálculo preciso y las cosas que debe tomar en cuenta para que su presupuesto de viaje quede bien y sea útil, no después del viaje, no calculando después que usted vino del viaje, sino antes, previo a. Entonces, nada. Nos vamos
me parece muy valioso porque muchas veces uno se olvida de aspectos que son fundamentales y que después, ya estando en el viaje, quizás lo comienzan a uno a angustiar, a estresar. Y lo más rico de un viaje es disfrutarlo, no estresarse, pasarla bueno, no preocuparse tanto, ¿verdad? Entonces, me alegra mucho que hayas traído este tema. Vamos entonces arriba.
Excelente, exactamente. Lo importante de esto es hacer las cosas y sobre todo no estresarnos con ella. Por eso siempre he puesto la planificación. Mira, Santiago, hay dos grandes, dos divisiones cuando tú vas a hablar de hacer un presupuesto de viaje. La primera división son los factores que yo determino, yo he catalogado como factores externos dentro de la planificación del viaje, que son el destino, la elección del destino, saber hacia dónde, a veces saber hacia dónde se quiere ir es determinante porque aunque suene fácil, pero a veces eso nos frustra un viaje. ¿Por qué? Porque a veces queremos ir a un país y realmente nuestra realidad, nuestros bolsillos en esa circunstancia no nos lo permite. Sin embargo, eso no significa que el viaje no se materialice. Sí, lo único que tienes que hacer es modificar el destino. Entonces, el destino hay que evaluarlo, saber hacia dónde vas. Boleto aéreo, y comida, pasajes, hospedaje y seguro de viajes. Esa es la primera parte.
Bueno, y ahí yo te iba a preguntar, de repente no solo el tema económico, sino muchas veces el tema político y el tema de clima hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a un sitio en verano que ir a ese mismo sitio en invierno. O no es lo mismo ir a un sitio en el que yo necesito unos permisos de ese gobierno para ingresar al país, por ejemplo, visas, que ir a otro sitio donde no necesito. Tú hablabas de Colombia y Estados Unidos al comienzo de la sección. Para Colombia los dominicanos no necesitan visa, pero para Estados Unidos. Entonces me imagino que todo eso lo tocarás en breve.
Vamos a hablar de todo eso.
Adelante, entonces.
Bien, entonces, como te decía, están esos factores, están los factores internos, que ya esos son los que dependen estrictamente de ti. Entre esos están tus ingresos, los ahorros y el tiempo que tú vayas a durar en esa demarcación. Entonces, yendo al tema específico de Colombia, imaginemos que tú estás con tu familia, o en este caso con tu pareja, dos integrantes desean ir a Colombia, desean hacer un plan de viaje hacia Colombia y En el costo promedio, por algunos, una cantidad breve de días, contemplan un gasto, tomando en cuenta todo lo que hablamos, entre $2,000 y $3,500. Entre $2,000 y $3,500 para ambos, para dos personas.
¿Cómo? ¿Tanto así?
Sí. Mira, Colombia es barato, ya yo lo sé, Colombia es barato, es bien barato y se hacen muchas cosas, pero son dos personas y estamos hablando de que se van a hospedar no donde un familiar, sino en un hotel, estamos considerando el tema de que van a comer en la calle y estamos considerando el boleto aéreo y todas las cosas que se presentan en los viajes como regalos, como algún tipo de souvenir que van a traer, algún tipo de tour dentro del viaje que van a tomar para conocer algunas de las demarcaciones. Y sobre todo, que no solamente es ir a Colombia, de que ir a Bogotá, ¿no? Tú tienes que llegar a Medellín, tienes que llegar a Cartagena, tienes que llegar... Entonces, hacer el viaje, yo creo que me quedé hasta corto. Yo creo que le puse un poco de...
Ya cuando mencionas esto, es que esto es básicamente un tour por Colombia.
Bueno, eso es lo que se quiere, ¿no? Me imagino que todo el que quiere ir a un país, lo que quiere es ver la mayor parte del territorio.
Entonces, y tratándose de mi país, entonces métele por lo menos unos $10,000 más para que se queden unos buenos meses.
Yo sabía sí, que le iba a gustar, por eso lo traje, por eso lo puse de primero. Yo sabía que le iba a gustar a Santiago esto. Y qué bueno que me está siguiendo la corriente.
Wilson, déjame preguntarte, cuando hablas de hospedaje, ¿aquí hablas de hotel o has estipulado un Airbnb? ¿Es hotel lo que pusiste ahí?
No, lo que contemplé en este caso, hice un promedio entre ambas cosas. O sea, y tomé en cuenta más o menos la media de un hotel y más o menos la media de un Airbnb, los uní y saqué un promedio, entonces ahí más o menos está contemplado en ese presupuesto. Es lo que te digo, o sea, esto es muy promedio, esto no es algo que es muy exacto porque ya eso va a variar, como dije, por los factores que mencioné anteriormente. Entonces, fíjense lo importante de esto, no es conocer las cifras simplemente, es decir lo siguiente, que ese es el mensaje que quiero que la gente se lleve esta noche de este viernes. Si estaríamos hablando que traducido a pesos a la tasa de hoy, estaríamos hablando de un aproximado de 115 mil pesos. O sea, se escucha mucho, pero 115 mil es una cantidad bastante razonable. Tú lo divides en 12 meses, Santiago y Bet, y te da 9,600 pesos mensuales. Si tú puedes ahorrar 9,600 pesos mensuales por un año, ya tú sabes que te vas a disfrutar a la tierra de Santiago, te vas para Colombia, vas a disfrutar, vas a gozar, y te vas a divertir, sobre todo de manera organizada y sobre todo sin tener que financiar ese viaje, que es una práctica que se está convirtiendo en algo bastante común en estos días, el estar financiando los viajes. Una práctica que particularmente yo no comparto. Entiendo que el que hace un viaje, el que planifica un viaje, es porque tiene la suficiente holgura, porque un viaje no es una necesidad como tal. O sea, usted vive sin viajar, pero usted no vive sin comer. Entonces, sí. Un viaje ya tú lo tienes o lo debes de hacer, lo debes de contemplar con cierta holgura. Entonces, este tipo de esquema te permite a ti 9,600 pesos, y si lo divide entre dos, todavía mejor. Quedan a 4,000 y tantos de pesos cada uno, por 12 meses, y se van y se dan un buen viaje a Colombia. Bien, simplemente con 12 años, con 12 meses de antelación.
Tengo una pregunta. Eso es... ahí. Adelante, uh-huh. Primero las damas, Ivette.
No, que yo le iba a decir a Wilson que cuando uno financia los viajes, esos son los famosos viajes inolvidables, porque a uno nunca se le olvida, porque la tarjeta siempre vive recordándole que el viaje se tiene que pagar. Entonces, sí, por eso se hacen inolvidables y eternos esos viajes.
Sí, mire, brevemente, Santiago, para darte la palabra. En este caso, para que me entiendan el jueguito aquí, es como una ecuación cualquiera que vamos a hacer y que los factores ustedes lo van a modificar. Hablé de 12 meses, pero si lo dividimos en 8, entonces quedaría 14,375 pesos. O sea, que ahí ustedes lo van adaptando. Puedo en 6, puedo en 8, puedo en 2. Entonces ahí tú vas adaptando eso a tu realidad.
Pero te cuento que me encanta la ecuación a 12 meses, porque 5 mil pesos mensuales quizás uno los ve mucho más posibles que 8 mil o 10 mil pesos mensuales, que ya es un esfuerzo fuerte. 5 mil pesos, aunque para muchos puede ser difícil, es posible, creo. Entonces me encanta que lo pongas en términos anuales, además porque quizás un viaje de estos uno no se lo da cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, sino una vez al año y disfrutarlo plenamente.
Exactamente.
Tú hablaste de que ahorremos para el viaje, ¿verdad? Que nos presupuestemos. Uh-huh. Estás hablando de más o menos unos 5 mil pesos mensuales por persona, pero no nos dijiste cómo vale la pena pagarlo. ¿Será mejor pagarlo por anticipado o hacer un plan de estos donde uno le va abonando a la agencia de viajes ¿O será mejor ir ahorrando en la cuenta de uno y quizás pagar todo con la tarjeta de crédito, ganarse las millas, ganarse los seguros e inmediatamente pagar esa tarjeta? ¿Tú qué nos recomiendas?
Mira, excelente observación, Santiago. Va a depender de la coyuntura, va a depender de las necesidades. Por ejemplo, hay agencias de viajes que te dan una tasa preferencial o en este caso un costo preferencial si tú adquieres el paquete completo a una determinada fecha. Entonces, si al cabo de un mes tú suscribes con ello y te comprometes a durante un intervalo de tiempo de 12 meses pagar lo que va, pues pueden negociar un paquete más económico. En ese caso, yo me circunscribiría, me optaría, por mejor dicho, por ese paquete, para ahorrarme esos algunos costos. Lo que planteas, y qué bueno que lo planteas, porque ahí entramos al terreno de las tarjetas de crédito, aprovechar el máximo, el potencial que tienen estas. Entonces, aprovechamos las millas, si no tenemos el compromiso con la agencia, podemos pagar la totalidad con la tarjeta de crédito y pagarlo con lo que ya hemos ahorrado y ganarnos las millas por esa vía. Entonces, es igual. De igual forma, también la tarjeta de crédito, una puntualización muy importante, se activa, se notifica al banco que se va a usar en ese momento y los consumos que tú haces allá, que ya lo habrías presupuestado, en vez de estar con ese cheleo y ese menudeo durante el viaje, entonces tú pasas tu tarjeta, realizas tus compras, tus entradas y todo lo demás a los lugares y eso se te acredita también el tema de la fidelidad, los puntos y las millas.
Eso yo creo que es una excelente recomendación la que haces porque uno no se tiene que enredar con llevar dólares, con cambiar, con ir a la casa de cambio o al banco, perder tiempo, arriesgarse de repente que lo roben porque hay ladrones en todas partes, están uno teniendo que cuidar la espalda mientras hace ese cambio de dinero. Con la tarjeta creo que es mucho más sencillo y si la usa, como tú dices, creo que es bastante fácil y bastante práctico. A mí me gustó Así esa es. Recomendación. ¿Usted qué dice, Beth? ¿Por dónde se va? ¿Efectivo o tarjeta de crédito?
Con la tarjeta de... Ya me están convenciendo, Santiago. Ahorita salgo yo.
Yo voy a sacar esa tarjeta de crédito. Usted va a ser una de las primeras usuarias de este programa sacando su tarjeta de crédito. Tengo yo una creo pregunta que sí. importante, Wilson. Ajá. Hablamos de tarjeta de crédito. ¿Cómo evitar? Porque eso es una tentación fuerte. Todos los que han viajado creo que la han sentido. ¿Cómo evitar no gastarse más de lo que tengo presupuestado? Porque es que cuando estoy de viaje y la tarjeta de crédito tiene cupo y se me presenta una oportunidad linda de comprar algo o de tener una experiencia especial que no he presupuestado, ¿cómo evitar esa tentación? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna recomendación puntual o cómo piensas tú que podemos manejar?
Bueno, mire, es una pregunta bastante difícil la que me haces, porque ya eso entra en un contexto más allá de lo financiero, y es el tema de que cada quien conoce sus limitaciones y algunos no la conocen. Entonces ahí es el problema. Yo diría que siempre, y ese es el ejercicio que estamos haciendo esta noche, debemos de guiarnos por el presupuesto. O sea, respetar el presupuesto significa que tú te vas a divertir, tú vas a hacer lo que ya planificaste. De hecho, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, sobre los lugares que ya tú decides visitar y que ya tú los contemplaste. O sea, la idea del presupuesto trasciende el tema financiero. ¿Por qué? Porque tú dices todo con punto y coma lo que quieres. Mira, yo quiero ir a tal parque, yo quiero ir a ese lugar en Cartagena que me gustó, yo quiero ir a Bogotá, a esa plaza o a ese museo, y en ese museo cobran $10 de entrada, porque ya lo vi en Google. Tenemos toda la información en la mano, Santiago, Ivette y amigos Radio Escucha. O sea, lo único que tenemos que hacer es sentarnos, como yo hice, que te comenté la semana pasada, que ya me tienen, ese es mi trabajo en la familia, de planificar el viaje y saber cuánto se va a ir en cada localidad. Aprovechar las ofertas también, Santiago, un punto importante. Hay temporadas, como tú mencionabas en la primera parte, que tú dices, bueno, en esta temporada este museo está un 50% menos porque la demanda baja, entonces tú aprovechas, o este parque está en un 25% menos, entonces toda esa información está en línea, lo que pasa es que hay que sentarse tranquilamente con un juguito y verificar todas las opciones al paso detenido y contemplarlas en el presupuesto.
Se me acaba de venir algo a la cabeza que no habíamos hablado, pero creo que es importante tocarlo, y es el tema del seguro de salud. ¿Tú lo contemplaste? Porque fíjate que cuando yo viajo con algunos tipos de tarjetas de crédito, si los tiquetes los pago con esas tarjetas de crédito, puedo tener seguros de salud gratis en el país al que voy. Y creo que es
Mira.
importante, porque puede ser algo que me golpee, una contingencia, un riesgo que tengo, y creo importante que eso pueda estar.
Ese es un tema que me apasiona, el tema del riesgo, porque a diario veo y hablo sobre eso. Pero fíjate un detalle importantísimo en eso que tú acabas de decir, Santiago. Si bien es cierto que muchas tarjetas de crédito te ofrecen unos planes de seguro para viajes, que te cubren algún tipo de enfermedad y te cubren quizá la pérdida del equipaje. Entonces, hay que tomar en cuenta, hay que tener bien claro el tema de que hay que leer las cláusulas, hay que leer la póliza de seguro, hay que pedirle a la institución que te mande ese detalle porque a veces no está completo y no cubre muchas cosas. Entonces, ha pasado que tú tienes una alergia y te vas, entonces tú confías en que tienes un seguro de viaje completo y entonces ese tipo de enfermedades no te lo cubre. Tienes que estar empapado, el seguro de viaje es vital antes de salir. Y para eso recomiendo una asesoría un poquito más especializada con un agente de viajes que sea especializado en seguro y que te oriente un poquito al respecto. Porque no es algo para tomarse tan a la ligera como que ya lo tengo en la tarjeta de crédito. Las cosas se extreman y es bueno indagarlas previamente. Pero eso es muy importante.
Para terminar este segmento, solo te digo que nos quedamos pendientes con el viaje de Estados Unidos. Así
sí,
que nos fuimos para Colombia.
Sí. Pero
me debes Estados Unidos. Así es que gracias por compartirnos este presupuesto a Colombia. Fíjate que es uno de los destinos que quiero próximamente yo llegar. Así es que gracias por ese avance que me acabas de dar. Y amigos oyentes, nos vemos en una próxima entrega con Wilson Dicen del presupuesto de mis sueños el próximo viernes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y continuando con nuestro viernes de relax, tenemos un segmento que yo sé que a muchos les encanta, al igual que a mí, la música. Y tenemos música para tu bolsillo. Y Santiago nos trae esta semana también una musiquita súper interesante. Me dice Santiago que estamos todavía por los ritmos latinos, que nos quedamos todavía bailando un poquito, ¿será?
Sí, les traigo una salsa, escúchelo. ¿Sí? ¿Será que nuestros oyentes la reconocieron? ¿Usted la reconoció o no?
La verdad, Santiago, no,
bueno,
no tanto, porque ciertamente, hablando muy en serio ya, no fue música de mi generación, Santiago, por favor.
Usted tiene algo con la edad, yo no sé, algún día vamos a...
Ay, no, yo estoy orgullosa de mi edad, pero realmente no era música de mi generación.
Bueno, mire, esta canción de Rubén Blades, que se llama Plástico, hace parte de la etapa en la que él se une con Willy Colón en ese gran proyecto que se llama La Fania, ¿verdad? Y esta canción está dentro del álbum Siembra, sale en el año 1978, que para que nuestros oyentes tengan idea, es el segundo álbum que él realiza con Willy Colón. Willy Colón es un boricua nacido en Nueva York, que fue lanzado, como les digo, en el 78, que es considerado un clásico de la música salsa. Y de hecho, el álbum más vendido por Fania Records. Probablemente en toda la historia de este género, es el álbum más vendido con 3 millones de discos en todo el mundo. Acordémonos que era el disco este, el LP, el vinilo como tal. Es una canción muy interesante porque vamos a hablar ahora un poquito de cuál era el contexto que existía en ese momento. En ese momento, recordemos que la economía mundial viene de una crisis, la crisis del petróleo, realmente en el año 73, donde digamos que lo que está ocurriendo es que había una contracción por el crecimiento económico, había aumentado el desempleo y había problemas especialmente por cuenta de que no llegaba el petróleo a Estados Unidos para toda la producción que se requería, dado que Occidente y Estados Unidos habían apoyado a Israel en un conflicto en el Medio Oriente, y entonces los países de la OPEP racionalizan la cantidad de petróleo que llega a Occidente y especialmente a Estados Unidos. Entonces, para combatir este problema que viene desde el 73 en Estados Unidos, se bajan las tasas de interés muchísimo y se da muchísimo dinero a la gente, al consumidor. Y con esto, los países latinoamericanos entre el 73 y el 78 más o menos, se endeudan muchísimo. Parece tener sentido endeudarse cuando las tasas de interés incluso eran negativas, eran muy bajitas, ¿verdad? Entonces los países latinoamericanos se endeudan mucho con Estados Unidos para poder comprar ese petróleo que era escaso, que estaba costoso. Y claramente lo que viene después, que es por donde sale más o menos esta canción, es una crisis económica en toda Latinoamérica, donde los países están muy endeudados, Estados Unidos ya ha acelerado su economía, se le ha disparado la inflación y entonces comienza a subir las tasas de interés. Y como comienza a subir las tasas de interés, pues entonces los países latinoamericanos no tienen ya cómo pagar esas tasas de interés, esas cuotas. La deuda externa comienza a ser incontrolable y en muchos países latinoamericanos comienza a haber problemas con la economía. Entonces la canción, dentro de este contexto, hay que pensar en este contexto, y la canción hace una crítica a dos cosas. Número uno, al momento global donde no varía mucho de lo que tenemos hoy en día, Ivette, donde el dinero es el centro de muchas cosas. Y la canción, ahí voy a llamar varias frases que me llaman la atención. Dice, en un pedacito dice, era una pareja plástica de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Y cuidémonos que ese no sea nuestra vida, que no vivamos para lo que digan los demás o lo que piensen los demás, sino que si vamos a disfrutar el dinero, vamos a utilizarlo, sea en lo que a nosotros nos da placer, no por lo que los otros digan, sino realmente vivamos en un mundo y aprovechemos nuestro dinero en ese mundo que nosotros queremos y no lo que dicen los demás. Y aquí Rubén Blades sigue como con un tema de crítica social y de reflexión muy importante, donde dice, estudia, trabaja, sé gente primero, allí está la salvación, pero que mira, no te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Y esto me parece bien importante porque menciona más adelante en la canción, ahorita que ustedes la escuchen completa, van a ver cómo él hace énfasis en este tema del estudio y del trabajo. Y menciona, que esto es algo, una crítica muy fuerte al sistema, dice, vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionado, con modelos importados que no son la solución. Y ahí viene la crítica fuerte a lo que se venía viviendo en esa época. Porque acordémonos que es el tiempo de los modelos neoclásicos, de liberación, de mercados libres. Comienza toda esta teoría a tomar mucha fuerza, a la economía rural, a dejarse incentivar para que todo el mundo se vaya a la urbe, etc. Y aquí Rubén Blades, dada la situación que estamos viviendo en Latinoamérica, hace esta crítica y dice, ojo, lo más importante es que nos eduquemos, que vivamos lo que queremos vivir.
Sí, sin duda alguna, la canción creo que nos trae mucha, mucha reflexión en muchos aspectos que vivimos hoy en día. Me gusta una parte donde dice, ahogados en deudas para mantener su estatus social en bodas y hoteles y etcétera. ¿Y cuántos de nosotros queremos mantener un estatus para la sociedad? Me gusta llamarlo estatus pelatus. Tenemos un estatus para romperle el ojo a los demás, pero por dentro estamos quebrados porque simplemente estamos viviendo para complacer la mirada de la gente. Yo creo que con esto sería buenísimo dejar a nuestros oyentes para que hagamos conciencia de que, como aprendimos en el transcurso del día de hoy, el dinero nos abre herramientas para poder alcanzar la felicidad, más no es la felicidad.
Los dejamos entonces con la canción para que inicien este fin de semana bien contentos. Buenas noches, nos vemos el lunes.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.